Desde Nueva York, esto es Democracy Now en español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz.
Es el sentimiento del pueblo nacional, que está aburrido de la injusticia social. Nos están matando nuestros líderes sociales, nuestra identidad cultural, el pueblo indígena está en riesgo, y las reformas económicas, políticas y laborales del gobierno no favorecen al pueblo colombiano.
Latinoamérica vive un momento de descontento social simultáneo en varios países. Tras las masivas protestas en Ecuador y Chile y la crisis política que atraviesa Bolivia luego del golpe de Estado contra Evo Morales, la semana pasada el pueblo colombiano también salió masivamente a las calles para expresar su descontento con las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque. Hasta el momento, al menos 4 personas murieron a causa de la represión policial. Luego de los titulares, estaremos comunicados con el veterano activista colombiano Manuel Rosenthal, que ha participado en movimientos sociales, indígenas y juveniles en Colombia durante casi 40 años.
Welcome to Democracy Now, Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
In Colombia, anti-government protesters have called for another national strike.
En Colombia, los manifestantes contra el gobierno han convocado a realizar otro paro nacional después del fracaso de las conversaciones entre un comité de protesta y el presidente de derecha, Iván Duque. La semana pasada, cientos de miles de personas salieron a las calles en la huelga nacional más grande que Colombia haya visto en años. 4 personas han sido asesinadas hasta ahora, incluyendo el estudiante de 18 años, Dylan Cruz, quien recibió un disparo en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno de la policía.
Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra la corrupción, la desigualdad económica y el asesinato de líderes indígenas y comunitarios. Muchos piden ahora la renuncia del gobierno de derecha de Duque.
In Chile, President Sebastián Piñera has sent a bill to lawmakers that would allow.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley a los legisladores que permitiría el despliegue de tropas militares en las calles de su país en medio de las continuas manifestaciones contra la austeridad. Esto se produce luego de que Human Rights Watch condenara la brutalidad policial y militar contra los manifestantes que se oponen al gobierno. Hasta el momento, han muerto al menos 26 personas en los 40 días de protestas. Esto fue lo que dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco.
Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas por las autoridades judiciales en Chile.
Mientras tanto,
the photojournalist Albertina Martínez Burgos was found stabbed and beaten to death.
La fotoperiodista Albertina Martínez Burgos fue encontrada apuñalada y golpeada hasta la muerte el jueves en su casa en la capital, Santiago. En el momento de su muerte, la periodista de 38 años se encontraba documentando la represión contra los manifestantes antigubernamentales, particularmente la violencia contra las mujeres. Según informes, las recientes fotografías tomadas por Martínez de las manifestaciones masivas en curso contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, también han sido robadas.
In Bolivia, the Inter-American Commission on Human Rights says an independent commission should investigate.
En Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que una comisión independiente debería investigar los posibles abusos a los derechos humanos contra los manifestantes a favor del presidente Evo Morales, recientemente derrocado por los militares. Al menos 33 personas han sido asesinadas desde que comenzaron las protestas y se han producido al menos 2 masacres contra los partidarios indígenas de Morales a manos del ejército boliviano.
On Capitol Hill, the House Judiciary Committee will begin impeachment hearings.
En el Capitolio de Washington, D.C., se prevé que la próxima semana el Comité Judicial de la Cámara de Representantes comience las audiencias para constatar si el presidente estadounidense, Donald Trump, retuvo la ayuda militar a Ucrania para presionar al presidente de ese país para que investigara a su rival político, Joe Biden, y su hijo Hunter. El periódico The New York Times informa que Trump sabía de la existencia de una queja por parte de un informante sobre su llamada telefónica telefónica del 25 de julio con el presidente ucraniano y que el Congreso había sido informado al respecto cuando decidió desbloquear los 391 millones de dólares retenidos en ayuda militar. Un funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto testificó ante el Comité de Inteligencia de la Cámara que dos de sus colegas renunciaron después de expresar su preocupación y frustración por la decisión de Trump de retener la ayuda. Y un alto funcionario anónimo del gobierno de Trump, que criticó al gobierno, dijo que revelaría su identidad antes de las elecciones de 2020. El funcionario es el autor del libro A Warning, una advertencia en español, y de un artículo de opinión anónimo publicado en el periódico The New York Times titulado Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump.
Mientras tanto,
Release State Department emails further implicate Secretary of State.
Correos electrónicos publicados por el Departamento de Estado implican aún más al secretario de Estado, Mike Pompeo, en las medidas que tomó Donald Trump para presionar a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden y su hijo Hunter, cuestión central de las audiencias de juicio político en curso. Los documentos, publicados el viernes, muestran que en marzo Pompeo habló repetidamente con Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, mientras Giuliani estaba orquestando una campaña de desprestigio dirigida a expulsar de su cargo a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Yovanovitch. En más noticias sobre el juicio político, el principal republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, ha sido acusado de reunirse con un exfiscal ucraniano en Viena en 2018. El fiscal Viktor Shokin es una figura clave en los ataques de los republicanos contra Joe Biden y su hijo Hunter. Nunes no ha confirmado su participación en la reunión y ha negado haber formado parte del esfuerzo por sacar a la luz información perjudicial sobre los Biden.
U.S. Defense Secretary Mark Esper has fired the Secretary of the Navy, Richard Spencer's ouster.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, despidió al secretario de la Marina. La expulsión de Richard Spencer se produjo una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desautorizara a las autoridades militares y perdonara a tres miembros del Servicio Militar de Estados Unidos acusados o condenados por crímenes de guerra. Entre los hombres se encontraba el miembro de los equipos SEAL de la Marina, Eddie Gallagher, quien había sido acusado de múltiples crímenes de guerra, incluyendo disparar a dos civiles iraquíes y apuñalar fatalmente en el cuello a un adolescente cautivo. Gallagher fue condenado por posar con el cadáver del adolescente, pero absuelto por asesinato premeditado. Esper se había opuesto a la decisión de Trump de intervenir en el caso de Gallagher, así como en los casos de otros dos soldados acusados o condenados por crímenes de guerra. Visite democracynow.org/es para ver más información al respecto.
The billionaire former New York City mayor Michael Bloomberg has formally entered the 2020 race.
El multimillonario exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, se ha postulado formalmente como candidato para la nominación presidencial del Partido Demócrata en 2020. Bloomberg ya ha gastado 37 millones de dólares en anuncios de televisión solo para las próximas dos semanas. El senador independiente por el estado de Vermont y candidato presidencial Bernie Sanders criticó el proceder de Bloomberg diciendo: "No creemos que los multimillonarios tengan derecho a comprar elecciones".
South Carolina Republican Senator Lindsey Graham says he blocked a resolution to formally recognize.
El senador republicano por el estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dice que bloqueó una resolución para reconocer formalmente el genocidio armenio ocurrido durante la Primera Guerra Mundial a petición de la Casa Blanca. Graham dijo al sitio web de noticias Axios que un funcionario de la Casa Blanca le pidió que se opusiera a la resolución. Graham dijo que estuvo de acuerdo porque el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, estaba en la ciudad y añadió: "Habría sido muy inoportuno. Estoy tratando de salvar la relación con Turquía en la medida de lo posible". La resolución, que fue aprobada por la Cámara de Representantes el mes pasado, haría que Estados Unidos tuviera como política conmemorar como un genocidio la muerte de 1,5 millones de armenios a manos del Imperio Otomano.
Secretary of State Mike Pompeo has called on Egypt to respect freedom of the press.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha pedido a Egipto que respete la libertad de prensa solo unos días después de que las fuerzas de seguridad egipcias irrumpieran en la oficina del Cairo de la agencia independiente de noticias Mada Masr y detuvieran a miembros del personal que ya han sido puestos en libertad. Mike Pompeo dijo:
Como parte de nuestra asociación de larga data con Egipto, seguimos planteando la importancia fundamental del respeto de los derechos humanos, las libertades universales y la necesidad de una sociedad civil fuerte. Pedimos al gobierno egipcio que respete la libertad de prensa y que libere a los periodistas detenidos en una redada el pasado fin de semana.
El ataque al medio independiente se produjo una semana después de que Mada Masr publicara un informe titulado «El hijo mayor del presidente, Mahmoud al-Sisi, es apartado de un poderoso cargo de inteligencia y enviado a la misión diplomática en Rusia».
In northern Syria, U.S. troops have resumed combat missions against ISIS militants.
En el norte de Siria, las tropas estadounidenses han reanudado las misiones de combate contra los militantes del ISIS, 2 meses después de que Donald Trump desestabilizara la región al anunciar abruptamente la retirada de todos los soldados estadounidenses del norte de Siria, despejando el camino para la invasión turca. A pesar de las afirmaciones de Trump de que traería las tropas de regreso a casa, parte de los soldados fueron trasladados a Irak, mientras que otros permanecieron en el norte de Siria para proteger los yacimientos de petróleo. Ahora el Pentágono dice que ha retomado sus operaciones de combate contra los militantes del ISIS. Al menos 500 soldados estadounidenses están actualmente en servicio en Siria, muchos de ellos en puestos de combate.
In Iraq, security forces killed at least 13 people Sunday amidst ongoing anti.
En Irak, las fuerzas de seguridad mataron el domingo al menos a 13 personas en medio de las protestas contra el gobierno, con lo que el número total de muertos ascendió a más de 340 personas. Los manifestantes protestan contra la corrupción y la falta de empleo y de servicios básicos, como agua potable y electricidad.
En Irán, videos de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes están empezando a circular en las redes sociales, al tiempo que Irán ha restaurado parcialmente el acceso a Internet, que estuvo bloqueado casi por completo durante más de una semana. Amnistía Internacional afirma que más de 100 personas murieron en la represión contra las manifestaciones, provocadas por un fuerte aumento en los precios de la gasolina a principios de este mes. Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán han contribuido a la crisis económica. Las autoridades iraníes ahora sostienen que el acceso a Internet en el país podría ser restringido por tiempo indefinido.
In Iraq, security forces killed at least 13 people Sunday amidst ongoing anti.
En Irak, las fuerzas de seguridad mataron el domingo al menos a 13 personas en medio de las protestas contra el gobierno, con lo que el número total de muertos ascendió a más de 340 personas. Los manifestantes protestan contra la corrupción y la falta de empleo y de servicios básicos, como agua potable y electricidad.
The Israeli government is deporting the head of Human Rights Watch's Israel and Palestine office, Omar Shakir.
El gobierno israelí deportó este lunes al director de la oficina de Human Rights Watch para Israel y los territorios palestinos, Omar Shakir, a quien Israel ha acusado de apoyar el movimiento Boycott, Desinversión y Sanciones, BDS, una campaña mundial no violenta que tiene como objetivo presionar a Israel por su trato a los palestinos. Una ley israelí aprobada en 2017 prohíbe la entrada a Israel a extranjeros que brinden apoyo público al movimiento BDS. Estas son las palabras de Omar Shakir hablando en un video pregrabado que fue difundido hoy.
After 2.5 years, the Israeli government will today expel me over my human rights advocacy.
Después de 2 años y medio, el gobierno israelí me expulsará hoy por mi defensa de los derechos humanos. Esto nunca ha sido sobre BDS. Esto siempre ha sido sobre los intentos del gobierno israelí de silenciar a Human Rights Watch, pero ha tenido exactamente el efecto contrario. El mundo ha visto esto como lo que realmente es, un ataque al movimiento de derechos humanos.
The world has seen through this for what it is. It's an attack on the human rights movement.
Protesters around the world took to the streets Monday to protest violence against women. Crowds poured into the.
Manifestantes de todo el mundo tomaron las calles el lunes para protestar por la violencia contra las mujeres. Multitudes salieron a las calles en España, Guatemala, Rusia, Sudán, Turquía, Sudáfrica, Bulgaria, Francia, Chile, Colombia, El Salvador y otras naciones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estas son las palabras de una manifestante en Ciudad de México.
Las personas sufrimos día a día, nos asaltan, nos roban, nos secuestran, nos violan, nos matan, y a ellos ni siquiera les importa. Pónganse, los pido, pongan tantitita empatía, pónganse en nuestros zapatos, nos están matando, a nosotros nos duele, a ustedes no, ni siquiera se dan cuenta. Pongan leyes que sean justas, muertas.
Argentina, two Catholic priests were sentenced to over four decades in prison Monday.
En Argentina, dos sacerdotes católicos fueron sentenciados el lunes a más de cuatro décadas en prisión por abusar sexualmente y violar a decenas de estudiantes con discapacidad auditiva en un instituto en la ciudad de Mendoza. En la década de 1970, uno de los sacerdotes había sido investigado por abuso sexual presuntamente cometido en una escuela en su país de origen, Italia, pero no fue condenado. Un ex jardinero del Centro Educativo Argentino también fue condenado por delitos de abuso sexual que fueron denunciados por más de 20 exalumnos y tuvieron lugar entre 2004 y 2016.
In Hong Kong, millions of people went to the polls for district elections Sunday.
En Hong Kong, millones de personas acudieron a las urnas para las elecciones de distrito este domingo, otorgando a los candidatos a favor de la democracia una impresionante victoria. Los candidatos a favor de la democracia ganaron casi el 90% de los escaños, 400 de los 452 escaños, en medio de las protestas masivas a favor de la democracia que han sacudido el territorio gobernado por China. Esto fue lo que dijo uno de los candidatos ganadores, Kelvin Lam.
They are not happy with how they deal with the protest so far, particularly in the last five months, and police brutality is actually over the top.
Los votantes no están contentos con la forma en que el gobierno ha manejado las protestas hasta ahora, particularmente en los últimos cinco meses, y la brutalidad policial es realmente excesiva, creo. Y creo que el pueblo de Hong Kong debería aprovechar este resultado para pedir más democracia para el futuro.
To ask for more democracy in the future.
Leaked documents have shed new light on China's government's network of prison camps in the far west.
Se han filtrado documentos que arrojan nueva luz sobre la red de campos de prisioneros del gobierno de China en la región occidental de Xinjiang, donde hasta un millón de musulmanes uigures han sido detenidos sin derecho a un juicio. El gobierno chino dice que estas prisiones ofrecen educación voluntaria. Sin embargo, los documentos filtrados revelan que existe una campaña para obligar a los presos a cambiar su idioma, cultura y creencias religiosas. El abogado británico de derechos humanos, Ben Emersons, dijo: "Es muy difícil verlo como algo diferente a un plan de lavado de cerebros masivo diseñado y dirigido a toda una comunidad étnica". El gobierno chino ha negado haber cometido violaciones a los derechos humanos contra los uigures.
London has stripped Uber of its license to operate in the city, dealing a major blow to the Wall Street.
Londres ha despojado a Uber de su licencia para operar en la ciudad, dando un duro golpe a la aplicación de transporte de pasajeros respaldada por Wall Street. El organismo regulador de transporte de Londres, uno de los mayores mercados de Uber, se negó a renovar la licencia de la compañía, aduciendo un patrón de fallas que ponía en peligro la seguridad de los pasajeros. Uber puede continuar operando en Londres mientras la compañía apela a la decisión.
Dozens of doctors have written an open letter to the British Home Secretary warning WikiLeaks.
Decenas de médicos han escrito una carta abierta al secretario del Interior del Reino Unido advirtiendo que el estado de salud del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es tan malo que Assange podría morir dentro de la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. Los más de 60 médicos están pidiendo al gobierno británico que traslade a Assange a un hospital. Assange se encuentra actualmente encarcelado por cargos relacionados a su decisión de no cumplir las condiciones de su libertad bajo fianza y refugiarse dentro de la embajada ecuatoriana para evitar ser extraditado a Suecia en medio de una investigación de agresión sexual que acaba de ser cancelada por tercera vez. Assange ahora enfrenta una posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta hasta 175 años de prisión por su papel en la publicación de documentos estadounidenses clasificados que exponen crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán.
The United Nations says greenhouse gas emissions surged to record high levels last year.
Un nuevo informe de Naciones Unidas afirma que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron a niveles récords el año pasado. El informe también revela que el incremento de los niveles de metano en 2018 representó el mayor aumento en los últimos 20 años. El metano es un gas de efecto invernadero extremadamente poderoso. Esto fue lo que dijo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Patrick Talas.
Last year we have seen emission growth continued, it has been growing for the past two years.
Y el año pasado hemos visto un crecimiento continuo de las emisiones. Han estado creciendo durante los últimos dos años, y se calcula que el año pasado hubo un aumento del 2,1%. Así que, a pesar del Acuerdo de París, las emisiones todavía siguen creciendo.
the emissions are still growing.
Leaders of the coal industry knew as early as the mid-1960s that burning fossil fuels...
Líderes de la industria del carbón sabían ya a mediados de la década de 1960 que la quema de combustibles fósiles son la causa del cambio climático. Eso es lo que sostiene una copia recientemente descubierta de la revista Mining Congress Journal de 1966, en la que el jefe de una empresa de investigación minera que cesó posteriormente su actividad escribió que la combustión de combustibles fósiles estaba incrementando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, causando el aumento de la temperatura mundial. El escrito afirma, tales cambios en la temperatura provocarán el derretimiento de los casquetes polares, lo que, a su vez, provocaría la inundación de muchas ciudades costeras, incluidas Nueva York y Londres. El artículo recientemente descubierto proporciona ahora evidencia de que las industrias del carbón y el petróleo han estado en conocimiento del catastrófico cambio climático durante décadas, pero encubrieron la evidencia con el fin de continuar quemando combustibles fósiles.
In Kenya, at least 56 people have died in landslides near the Ugandan border.
En Kenia, al menos 56 personas han muerto por deslizamientos de tierra cerca de la frontera con Uganda. Los deslizamientos de tierra fueron provocados por lluvias de una intensidad inusual. El aumento de las precipitaciones ha sido relacionado con el cambio climático.
Y por último,
in Minnesota, at least 30 water protectors blockaded the entrance of the Enbridge Line 3 pipeline.
En el estado de Minnesota, en Estados Unidos, al menos 30 protectores del agua bloquearon la entrada del oleoducto Enbridge Line 3 en la mañana del lunes. El polémico oleoducto propuesto transportaría petróleo derivado de arenas bituminosas desde Alberta, Canadá, a una terminal en Superior, Wisconsin. La vía del oleoducto atravesaría Minnesota, donde las comunidades indígenas han estado luchando contra su construcción, afirmando que el oleoducto violaría la soberanía tribal y contaminaría la tierra y el agua. Estos fueron los principales titulares de la semana que pasó. Luego del corte musical, los esperamos con nuestra entrevista destacada de la semana. Escuchamos ahora a Lila Downs.
En Colombia, cientos de miles de personas salieron a la calle el jueves 21 de noviembre en el paro nacional más grande que haya visto el país en años. Sindicatos, estudiantes, docentes, activistas indígenas y afrocolombianos se sumaron a las marchas pacíficas en zonas urbanas y rurales de toda Colombia mientras aumenta la indignación contra el presidente de derecha, Iván Duque, y su gabinete. La policía reprimió duramente las protestas pacíficas con gases lacrimógenos en Bogotá, Cali y Medellín. Las manifestaciones estallaron tras las reformas laborales y los recortes al sistema de pensiones propuestos por Duque, quien realizó el fin de semana un llamado al diálogo nacional. 4 personas han sido asesinadas hasta el momento en las protestas, incluyendo el estudiante de 18 años de edad, Dylan Cruz, quien recibió un disparo en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno de la policía. La indignación contra el gobierno de Duque se ha gestado desde que el presidente respaldado por Estados Unidos asumió el cargo en agosto de 2018. Los activistas sociales han denunciado continuamente el sabotaje de Duque a los históricos acuerdos de paz de Colombia que se firmaron en 2016 luego de medio siglo de guerra, así como los asesinatos sistemáticos de líderes comunitarios, indígenas y afrocolombianos. Al menos 700 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz. El pasado viernes 22 de noviembre, Democracy Now! Habló con el veterano activista colombiano Manuel Rosenthal. Rosenthal, quien ha sido parte de movimientos sociales, indígenas y juveniles durante 4 décadas y ha estado exiliado varias veces debido a su activismo político, habló con nosotros desde Cali, Colombia. Comencé preguntándole acerca de lo ocurrido en la jornada de paro nacional en Colombia.
Es algo sin precedentes, sin duda. Fueron millones, no miles, millones los colombianos que marcharon ayer. Estuvimos en 3 marchas distintas ayer en la ciudad de Cali y nunca había visto algo así. Debo aclarar varias cosas. La primera es que esta marcha y este paro nacional no fueron convocados por una organización en particular. Es toda la población de este país la que está cansada, así que solo acordamos una fecha y nos lanzamos a la calle. Nadie, ningún partido político, ningún movimiento social, ningún grupo, ninguna estructura controla este paro. Es un sentimiento que tenemos todos contra un gobierno. Lo segundo es que las movilizaciones fueron maravillosas. Todas las personas salieron a la calle y sus razones fueron todas las razones. Ustedes han visto el levantamiento en Chile, lo han visto en Ecuador, en toda Latinoamérica. Todas las injusticias que se han cometido contra los pueblos en todas partes del mundo se han cometido también contra nosotros en Colombia durante muchos, muchos años. 18 niños fueron asesinados recientemente en el Caquetá por las Fuerzas Armadas de Colombia, forzando la renuncia del ministro de Defensa. Pero según Gustavo Petro, ex candidato presidencial y miembro del Senado, más de 300 niños han sido asesinados por el ejército colombiano en los últimos 8 años. Cerca de 800 líderes sociales e indígenas han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016. Reformas laborales, todas las políticas neoliberales y mafiosas vinculadas al narcotráfico, asesinatos en todas partes. Estamos hartos. Por eso nos manifestamos y expresamos nuestra ira. Puedo decirles con claridad que a día de hoy ni el presidente Duque ni el presidente Uribe, quien lo respalda, deberían continuar en el poder en Colombia. Ninguna de las personas que marcharon ayer lo apoya.
Para escuchar esta entrevista completa, visite democracynow.org/es. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.